le ofrezco mis disculpas, estaba un poquitito atrasado, lo teníamos que haber llamado ya hace algunos minutos, ministro Juan Carlos Llobet, viceministro de Energía y Minería, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Polo, muy bien, gracias por la invitación. Y no hay problema con el atraso, porque tengo mucho que hacer, así que aprovecho el tiempo.
Perfecto, sí, pero no se queda mirando el techo esperando que lo saquemos al aire. Oiga, y bueno, nosotros nos atrasamos, pero lo que se adelanta, y eso es bien interesante, es el cierre de cuatro importantes centrales de carbón. Cuéntenos acerca de este anuncio que se hizo recientemente.
Sí, ayer anunciamos con el presidente Piñera el anuncio de que vamos a anticipar la fecha de salida de cuatro centrales a carbón, que son las centrales Angamos 1 y Angamos 2 en Mejillones, y Ventanas 3 y Ventanas 4 en la zona de Ventanas Puchuncaví. Estas centrales tenían fecha de salida original en nuestro plan de retiro del carbón en el año 2040, y las estamos adelantando 15 años. Van a quedar disponibles para ser retiradas en 2025. Ah, es una gran noticia. Esto son más de 1,000 megawatts de un total de 5,000 que tenemos en Chile en carbón. Y si logramos que esas centrales salgan en esa fecha, vamos a tener casi 2/3 de la capacidad de generación a carbón del país en condiciones de ser retirada en esa fecha. Esos son 18 de las 28 centrales a carbón que tenía Chile.
Ahora, el 2040 es el año límite, ¿no es cierto?, para todo el resto de las centrales.
Así es, cuando nosotros lanzamos este programa en junio del 2019, o sea, hace 2 años ya, dijimos, ninguna central va a seguir operando después del 2040, pero definimos que había 8 centrales que iban a salir en lo que llamamos la fase 1, que era el 2024. Y hoy día, 2 años después, hemos tenido 4 hitos en los que hemos ido acelerando el cronograma. Entonces, la fase 1, que tenía 8 centrales en la versión original, hoy día tiene 18 centrales en la fase 1, que el 2025, final del 24, digamos, y el resto sigue pensándose que va a salir a más tardar el 2040.
¿Cómo se logra este adelanto? Porque en definitiva, pese claro que el crecimiento económico, sobre todo el año pasado, ¿no es cierto?, fue más bien fue negativo, y de todas maneras el habido en los últimos años, y si uno lo proyecta esto, esperamos que siga habiendo crecimiento económico, y eso va de la mano mayor necesidad de energía. Por lo mismo, ¿cómo se ha ido logrando este adelantamiento de la salida de las centrales? ¿Y con qué se ha ido reemplazando?
Claro, nosotros una cosa que es importante, en los últimos meses y últimos años, el carbón ha generado más o menos entre un 35 y un 40% de la electricidad que consumimos. Muchísimo, muchísimo. ¿Sí?
Sigue siendo muy alto, claro.
Sigue siendo muy alto. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder sacar el carbón es, además de llegar a acuerdos con las compañías para que cierren sus centrales sin compensación, eso es bien importante. A otros países están cerrando las centrales aceleradamente, pero pagándole enormes compensaciones a las compañías. Nosotros eso es lo que hemos conseguido, que las compañías las cierren sin compensación. Y las centrales que anunciamos ayer son todas construidas entre el 2010 y el 2013, o sea, son bastante nuevas. Bueno, pero una cosa es ese acuerdo con las compañías, y lo segundo es que el sistema eléctrico esté listo para que esas centrales salgan. Entonces, para eso necesitamos hacer 2 cosas en esencia. Uno, desarrollar proyectos renovables que reemplacen el carbón. Y en eso estamos avanzando muy bien. Este año solamente vamos a inaugurar, entre proyectos solares y eólicos, 6,000 megawatts, que eso equivale a duplicar la capacidad solar y eólica que tiene Chile. ¿Sí? Además, necesitamos, y esto es lo segundo, construir líneas de transmisión, Polo. Y esto es bien importante que la gente que nos está escuchando lo entienda, porque nosotros, por ejemplo, tenemos muy buena radiación solar para generar electricidad en el norte, pero mucha de la demanda está en la zona central. Entonces, si nosotros tenemos la central en el norte, pero no tenemos cómo traer esa electricidad a la zona central, no vamos a poder cerrar estas centrales. Entonces, lo que anunciamos ayer es que estas centrales van a estar disponibles para ser cerradas en el 25, pero las autoridades que estén en ese momento a cargo van a tener que ver si tenemos la línea de transmisión y la infraestructura que se necesita para responsablemente poder sacarlas del sistema.
Estamos conversando con el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, a propósito del anuncio del cierre adelantado de 4 centrales de carbón. ¿Se ha logrado, ministro, convertir la política energética chilena en una verdadera política de Estado que trascienda a los gobiernos? Y se lo pregunto un poco en el contexto de lo que se está discutiendo. Podemos expandir la pregunta a su otro ministerio, al Ministerio de Minería. ¿En qué medida por ejemplo, este mismo diseño y esta proyección hacia el 2040 es efectivamente una política de Estado o puede estar ser modificada de acuerdo con las decisiones que se tomen, por ejemplo, en la Convención Constitucional o lo que pueda pasar en el próximo gobierno, dependiendo del signo del que sea?
Que ahí hay que distinguir polo energía y minería.
Sí, claro,
la situación yo creo que es un poco distinta. Uh-huh. En energía, en Chile llevamos varios años, varios gobiernos, en que hemos sido capaces de que el gobierno que llega construya a partir de lo que hizo el gobierno anterior y que tenemos una política de largo plazo con mirada al 2050 que se va actualizando periódicamente y que se actualiza en un proceso que lidera el gobierno, pero en el que participan ONGs, miembros de la sociedad civil, el mundo académico, expertos del sector energía, gremios empresariales. Y esa es la gracia que tiene, es que toda esa comunidad, digamos, del sector energía, tiene una visión compartida de hacia dónde vamos. Y el gobierno tiene un rol muy importante, pero no pone toda la música, para decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, eso ha permitido que tengamos una política muy bien, muy buena técnicamente, porque muchos aportan. Y segundo, que tiene mucha continuidad en el tiempo. Y eso ha sido clave en el éxito de Chile, aparte de sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Tenemos, para decirlo de otra manera, yo creo que en Chile tenemos una visión común respecto de hacia dónde queremos avanzar en materia de energía. Y eso es lo que hemos hablado, energía limpia, que reemplace a los combustibles fósiles y que además después lo usemos en el transporte, para limpiar el diésel, por ejemplo, y la gasolina, la usemos para reemplazar la leña y la calefacción, limpiemos nuestra industria. Esa visión de futuro la tenemos bien dibujada y acordada en energía, el hidrógeno verde, ¿no es cierto?, que es la etapa siguiente, etcétera. En minería yo siento que una de las tareas que tenemos pendientes como país es tener una visión común de qué minería queremos tener, ¿no es cierto? Yo tengo una visión y hemos venido conversando nosotros, tal como se hizo en el pasado en energía, nosotros iniciamos un proceso de dibujar una política nacional minera de largo plazo en el que participaron muchas personas y estamos en la etapa final de ese proceso. Pero eso falta socializarlo más con los actores políticos, con la opinión pública. Pero lo que emerge de ahí, Polo, así como preliminarmente, es una minería verde, una minería que deja de usar agua continental gradualmente y empieza a usar agua desalada, que usa energía renovable, que incorpora más automatización y tecnología para cuidar mejor a sus trabajadores y ser más eficiente. Y una minería que, y esto la gente no lo sabe poco, pero que contribuye con los minerales que el mundo necesita para parar el cambio climático. Porque una central renovable, Polo, o un auto eléctrico consumen básicamente 4 veces más cobre que sus equivalentes tradicionales, que una central a carbón, digamos, o que un auto a bencina, ¿no es cierto? Entonces la minería tiene que explicar esa visión de futuro y generar el consenso para que avancemos todos en esa dirección. Y yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente, digamos así.
¿Dónde se topa? ¿Es en temas de propiedad de la industria minera, en temas tributarios, en temas medioambientales? ¿Dónde están los grandes desacuerdos de usted?
Yo creo que la minería está avanzando. Nosotros tenemos una minería muy diversa, hay que decir eso primero. Tenemos minería grande, mediana y pequeña, ¿cierto?, nacional y extranjera, pública y privada. Pero yo diría que, en general, la minería está avanzando en esa dirección, sobre todo la gran minería. Pero la minería tiene, por en el sector energía, las distintas compañías operan muy integradamente, ¿sí? En el sector minería, las compañías mineras, en parte porque operan en lugares apartados, tienen una cultura más de operar como aisladas unas entre otras y más aisladas de la sociedad en la que funcionan, ¿sí? Entonces hay un tema como cultural ahí. Y si usted se fija, la minería es la industria de lejos más grande de Chile, la que genera mucho empleo, mucha inversión, pero a pesar de eso, 50% de las exportaciones, pero a pesar de eso, la gente en Chile como que sabe poco de minería,
sí, claro.
Está como desconectada de la minería. Entonces, hay una brecha que cerrar entre la importancia que tiene la minería en las cifras económicas, digámoslo así, y el conocimiento que la gente común tiene de la minería. Y esa desconexión, creo yo, es un problema, porque para que la minería sea sostenible en el largo plazo, la gente... necesitamos que la gente la conozca, la aprecie, la valore y que la minería, obviamente, haga las tareas que tiene que hacer. Entonces hay un tema que es como más cultural, Polo, diría yo. Hay temas regulatorios también que hay que ajustar, pero hay que explicar mejor todo esto, y yo creo que es una tarea que tenemos que hacer desde el gobierno, pero desde luego también desde la industria. Yo se lo he dicho a ellos, así que no cometo ninguna infidencia diciéndoselo a usted en la radio. Es una tarea que ellos tienen que hacer con más fuerza. Hay una tarea pendiente ahí.
Y frente a la incertidumbre que existe y de la cual se han hecho cargo los distintos agentes económicos, uno lo ve, ¿no es cierto?, que están muy pendientes incluso de los avatares cotidianos, diarios, de la política en Chile, y reaccionan frente a eso. ¿Qué pasa en ambos ámbitos, en el ámbito de la energía y en el ámbito de la minería, con las inversiones, que es absolutamente fundamental también para el desarrollo?
Y nosotros en energía, afortunadamente, hemos tenido cifras muy, muy positivas. A pesar del estallido social, a pesar de la pandemia, las cifras de inversión en el sector de energía siguen al alza, muy sanas, digamos. Hay mucho interés de distintas compañías locales y extranjeras de invertir. La cantidad de proyectos que han entrado al sistema de evaluación de impacto ambiental para ser desarrollados también ha seguido subiendo. Eso está afortunadamente funcionando bien. En el sector minero también las cifras son buenas. Yo diría que la discusión del royalty, por la forma en que se vio en la Cámara de Diputados, está generando ruido, está generando incertidumbre, porque lo que aprobó la Cámara de Diputados dejaría, si se aprueba en el Senado y pasa a ser ley, dejaría a Chile en materia de impuestos a la minería completamente fuera de rango comparado con otros países equivalentes como Perú, Canadá, Australia, Estados Unidos, etcétera. Y eso genera incertidumbre. Pero yo diría que el proceso más general, el proceso constitucional, el proceso político-social en el que estamos involucrados, digamos, o que está pasando en Chile, no genera tanta preocupación afuera. La gente en general, yo converso mucho con inversionistas de afuera, ellos ven que Chile fue muy exitoso por muchos años y que llegamos a un momento en nuestro desarrollo en que tenemos que acomodar nuestras instituciones para hacerse cargo de las nuevas demandas de un país que cambió aceleradamente en pocos años. Y tenemos un conjunto de reglas, un proceso democráticamente definido. La gente lo ve con confianza. Hay dudas, obviamente, si este es un proceso que vamos a pasar tensiones, ¿no es cierto? Lo hemos visto en los últimos días. Pero la sensación general es de confianza en que Chile va a poder conducir bien ese proceso. Lo que más ruido o incertidumbre genera son leyes como ese royalty que se aprobó en la Cámara, que se hacen un poco a la carrera, sin mucho sustento técnico, y que si se aprueban pueden tener efecto muy adverso en la inversión.
Ministro Juan Carlos Llobé, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Un abrazo, bueno, gracias a ti.
Era Juan Carlos Llobé, biministro, de Energía y Minería. Ya nos vamos, viene Cartas Notables.